Doctor Weber, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros un lunes más.
Buenos días, Carmen, y a toda la escucha de Onda Naranja.
Doctor, hoy vamos a hablar de algo que parece bastante común, pero a la vez resulta bastante desconocido. Es dolor de cabeza, bueno, mejor dicho, migraña.
Es muy desconocido, pero sin embargo se da mucho, como ahora veremos. Uh-huh. Vamos a hablar concretamente de migrañas. La migraña, porque yo puedo decir de las migrañas que no todas las migrañas dan dolor intenso de cabeza, ni todos los dolores intensos de cabeza son migrañas. Por eso que una cosa es el dolor de cabeza y otra las migrañas. ¿Cuál sería la definición para mí de migraña? Pues es un dolor de cabeza más o menos intenso, con las características de que es recidivante, de que es pulsátil, uh-huh, llega a ser intenso y que habitualmente afecta solo a un lado de la cabeza, pero puede afectar a ambos. No es lo más común, pero puede. Empieza de manera repentina, pudiendo estar acompañado o por delante pasar de síntomas visuales o síntomas gastrointestinales o síntomas neurológicos. Esa sería una definición, uh-huh, de migraña.
O sea, puede ir acompañado, pero también puede presentarse solo.
Exactamente. Y puede, y más cosas, ¿no? Por eso lo difícil del tema. Uh-huh. La clínica es variable. Hay crisis típicas, pero que se dan cuando se dan. Una crisis típica de migraña tiene una primera fase, que son los síntomas premonitorios, que aparecen unas 2 horas antes, hasta 2 días antes, y consisten en que el que va a tener la migraña tiene cansancio, tiene dificultad para concentrarse, uh-huh, tiene un aumento de apetito, tiene un aumento de los bostezos, bosteza mucho, y nota que se hincha, que tiene retención de líquidos. Este cuadro que es inicial, los síntomas premonitorios, se da en el 60% de los migrañosos, es decir, que no lo tienen todos tampoco. Uh-huh. Luego viene, puede presentarse un aura. Pero el aura se da en el 15 o 20% de migrañosos. No en todos, sino en el 15 o 20% de que los que tienen migraña tienen un aura. Y viene a durar de 10 a 30 minutos. Y los síntomas pueden ser el aura visual, que lo que hace es que el paciente ve destellos en el centro del campo visual, destellos que se desplazan en horizontal hacia un lado u otro, uh-huh, en forma de zigzag, que son muy, muy, muy molestos. Pueden ser auras sensitivas que lo que dan es un hormigueo en las manos, en los dedos, y sube hasta el hombro, llega hasta la boca y puede llegar incluso hasta la lengua. Y luego hay el aura del lenguaje, que hay unos momentos, un rato, que están con dificultad para hablar. Y hay otros tipos de auras que son rarísimos, pero se dan, como son la aura retiniana, la motora, etcétera. Ya digo que son escasas. Para que veamos la dificultad del diagnóstico y lo amplio que puede ser el cuadro, decir que hemos dicho que solo tienen aura del 15 al 20% de los migrañosos. Pero de esos 15 al 20%, aura visual tienen el 90%, o sea, casi todos. Pero aura sensitiva solo el 60% de ese 20%. Uh-huh. Y los demás cada vez menos, ¿no? El tercer periodo ya es el de la migraña, que es el dolor de cabeza, que da las características que he dicho antes, recidivante, que puede ser de media cabeza, etcétera. Y va en aumento el dolor y viene a durar entre 4 horas a 72 horas, aunque lo normal es que no pase de 48 horas. Uh-huh. Y luego viene la fase de resolución, donde desaparece el dolor de cabeza, pero el paciente que tiene una migraña no se queda bien. Tarda desde horas hasta algún día en encontrarse en perfectas condiciones.
Es decir, deja de dolerles la cabeza, pero quedan, su estado general no es bueno.
Quedan todavía con dificultad de concentración, con estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a ver. Lo que decía antes, es una enfermedad poco conocida y, sin embargo, pues muy extensa, porque la prevalencia es que puede empezar a cualquier edad, pero las edades que más se suele manifestar es entre los 10 y los 30 años, y en ocasiones desaparece a partir de los 50, en ocasiones.
Uh-huh. ¿Es verdad que afecta más a las mujeres que a los hombres?
Sí, sí. A las mujeres se da en el 12% de la población española, lo cual significa que en España tenemos unos 5 millones y medio de migrañosos.
Uh-huh. Son muchos.
Y de estos, del 18 al 20% se da en mujeres y en un 5 o 6% se da en hombres. La causa dicen que es genética, se invocan alteraciones de las meninges que alteran el nervio trigémino, que es el que a su vez, una de sus ramas altera la vascularización del cerebro, etcétera. Pero bueno, son todo
teorías.
Teorías.
Uh-huh. ¿Eh? Es decir, no tenemos una causa clara y concreta.
Lo que sí que tenemos claro es que hay desencadenantes. Hay desencadenantes como son el estrés. O sea, estrés que no es el habitual. Uh-huh. Cambios de ritmo del sueño. Aquel día que sales de noche y sí, te acuestas más tarde de lo normal. Los viajes. La exposición excesiva a la luz. Uh-huh. El abuso de alcohol, y sobre todo se ha demostrado que el alcohol que más dolor de cabeza tiene, más migrañas produce, es el vino tinto.
Y eso que nos decían siempre, que es el alcohol más saludable.
Sí, para la circulación y para esto es el más saludable, pero para las migrañas no le funciona. No le da bien. Uh-huh. Y hay ciertos alimentos que en cada migrañoso son distintos. Que sabe que si come eso le va a dar la migraña. Uh-huh. Lo que tiene que hacer es evitar el comer eso. Y luego hay otros alimentos que sí que son comunes para casi todos los migrañosos, como son, pues he dicho el alcohol, uh-huh, he dicho los frutos secos, la cafeína, algún otro.
Sí, vamos, que hay una serie de sí, casi todo por lo que veo excitantes.
Sí, los frutos secos, la cafeína, los cítricos, fíjate, los cítricos suelen dar dolor de cabeza, uh-huh, migrañas, vamos. Y el chocolate también puede.
Vamos, casi todo puede desencadenarles migrañas, llegado a un punto, ¿no?
Sí.
¿Qué hacemos cuando tenemos una migraña, doctor? ¿Aguantarnos o tenemos
cuando
opciones?
Cuando hay una migraña típica, el diagnóstico no es demasiado difícil. Lo que pasa es que, como hemos visto, es muy diversa. Pueden darse los 5 puntos, los 4 puntos que he dicho yo, que son el premonitorio, la aura, el dolor y la resolución. Si todo esto se da y se le cuenta al médico, pues el médico lo tiene bastante fácil. Uh-huh. Pero cuando el dolor es pequeño o no hay aura o solo hay aura y no hay dolor, entonces hay una mezcla ahí que es muy difícil el diagnóstico. Por eso, cuando hay cosas que faltan, a veces lleva meses y meses el saber cierto que estamos frente a una migraña, entre otras cosas porque no hay ninguna prueba de laboratorio ni de imagen que pueda certificar que estamos frente a una migraña. Uh-huh. Especialmente quiero hablar de una migraña muy especial, que es la migraña menstrual, que es la que probablemente decanta que el tanto por cien de migrañosas sea mayor que el de migrañosos, que es la que desencadena la bajada de estrógenos en el periodo premenstrual. Uh-huh. Entonces, ese tipo de migraña se da sobre todo desde la menarquia hasta la menopausia. Y casi que en muchas desaparecen con la menopausia. Y durante el embarazo prácticamente desaparecen porque no hay bajada de estrógenos.
Uh-huh. Es decir, esa es claramente de tipo hormonal.
Esa es de tipo hormonal. En cuanto a los tratamientos, hay infinidad de tratamientos. Primero hay que tomar las medidas higiénico-dietéticas, que son evitar alimentos que se sabe, como he dicho antes, evitar ciertos alimentos, como he dicho, el comer regularmente más o menos a las horas que se debe de comer, no saltarse comidas, descansar las horas que se debe descansar, no descansar menos de lo que habitualmente se descansa. Uh-huh. Y luego está el tratamiento con fármacos, que es tratamiento médico, y aquí sí que tenemos una colección de medicamentos, como son los analgésicos, antiinflamatorios, luego como cuando los síntomas son gastrointestinales, que son náuseas y vómitos, dar antieméticos, y luego está el famoso grupo de medicamentos, que son los triptanes, uh-huh, que bien individuales o combinados y tomados al inicio del episodio, pues cortan mucho, mejoran mucho las migrañas y las hacen incluso que no progresen. Uh-huh. También se recomiendan betabloqueantes, calcio antagonistas, antidepresivos, neuromoduladores, etcétera. Pero yo quería entrar sobre todo en un capítulo que está muy de moda ahora y que va muy bien, uh-huh, que es el Botox. ¿Qué lugar ocupa el Botox en el tratamiento de la migraña? Bien, en este momento, y según dice mi amigo Samuel Díaz Inza, digo amigo porque estuvo trabajando con nosotros en el hospital y ahora está en la FE, uh-huh, es de un teniente y es el coordinador del grupo de trabajo de cefaleas, uh-huh, de la Sociedad Española de Neurología, dice que el Botox se reserva para, vamos a ver, podemos, una vez diagnosticado el migrañoso, podemos clasificarlo de tres maneras. Uno, la migraña, que en el momento que se inician los síntomas, tomas algo, alguno de los medicamentos que he dicho, y se corta. Aquí no hace falta el Botox. Luego hay otro grupo, que esto no es suficiente y que necesita tomar medicación de continuo para evitar que aparezca la migraña. Uh-huh. Y con esto, pues se mejoran mucho. Entonces, estos tampoco necesitan Botox. Y hay otros que, a pesar de tomar medicación todos los días y que, en el caso de que aparezca o se inicie el brote, se toma la medicación para evitar que siga el brote, y a pesar de todo no mejoran, es aquí donde está indicado el Botox.
Es decir, el Botox está indicado cuando no funciona nada más.
Cuando no funciona nada más. Es decir, en el grupo peor. Uh-huh. En el grupo peor, en el que peor, los peores. Bien, a pesar de eso, con el Botox consiste en que se inyecta toxina botulínica A en la cabeza, entre 12 y 30 puntos, desde la frente hasta la zona occipital, pasando por alrededor de la oreja, uh-huh, etcétera, y se vienen a poner entre 100 y 150 unidades internacionales de toxina en total, pinchazos que se deben de repetir a los 3 meses y a veces hasta 4 veces, porque a los 3-4 meses pasa el efecto. Uh-huh. Bueno, pues con esto, a pesar de estar en el grupo peor, en un 50% casi que desaparece la migraña, y en otro 50% se mejoran muchísimo. Por último, hablar de que está en experimentación cierto tipo de láser, pero que que está ahí y parece que a unos les va bien, a otros les va mal, pero lo que sí que es cierto es que no hay ningún estudio definitivo que hable de cómo usar el láser. Así como con el Botox sí que lo hay, el láser está en fase experimental.
Es decir, así como con el Botox sí tenemos certeza sobre lo que ocurre y lo que hace, con el láser es algo que todavía, digamos, está el melón por abrir.
Exactamente.
Hay a quien le funciona bien, hay a quien no le funciona y aún no hay unos estudios certeros.
Está viendo resultados y se está viendo a través de esos resultados si tendría indicación o no tendría indicación y en qué enfermos tendría indicación. Todo esto está por determinar según la última revisión que he hecho yo. No hace más de 10 días.
Pues, doctor, con eso nos vamos a quedar. Y agradeciéndole, como no, que haya estado hoy con nosotros y citándole para el lunes que viene para hablar.
Muy bien, hasta el lunes que viene, Carmen, y a toda la escucha.